El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. El Centro de Negocios y Desarrollo Económico del Recinto Universitario de Mayagüez, que está adscrito a la Facultad de Administración de Empresas, lleva a cabo un proyecto denominado Iniciativa para el Fortalecimiento de Organizaciones Sin Fines de Lucro para el Desarrollo Económico. De aquí en adelante le llamaremos NPOCID. Sobre eso hablaremos en Foro Colegial. Se encuentra con nosotros el doctor David Santiago Rosado, quien es un investigador principal de esta propuesta, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, doctor?
Gracias, gracias por recibirnos. Buenas tardes a todos.
Y se encuentra con nosotros también Alexa González Rivera, que es asistente del gerente de gerencia de este proyecto, y María Riestra Cintrón, quien es gerente de proyecto, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Saludos, Alexa.
Saludos, buenas tardes.
Y saludos, María, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Sabemos que el Centro de Negocios que hemos reseñado aquí en Foro Colegial en innumerables ocasiones siempre se mantiene dinámico, llevando a cabo diferentes propuestas en pos del empresarismo y apoyar a las organizaciones, ya sean lucrativas o sin fines de lucro. Así que podríamos comenzar este diálogo explicando de qué se trata esta iniciativa en particular.
Bueno, buenas tardes. Pues la iniciativa en síntesis consiste es un programa de apoyo a organizaciones sin fines de lucro, como muy bien su nombre lo dice, para atender necesidades que ellas puedan tener y que les impiden ser más efectivas en el desarrollo económico de las áreas geográficas que sirven. El proyecto es auspiciado por la Administración de Desarrollo Económico Federal, la IDEA, por sus siglas en inglés, una subagencia negociado del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que también es la agencia que apoya las operaciones generales del Centro de Negocios y Desarrollo Económico que dirige la doctora Moraina de Hoyos.
¿Qué permite a ustedes, qué alcance le permite de poder apoyar a estas organizaciones sin fines de lucro?
Pues el proyecto nos permite anualmente, apenas llevamos un semestre, comenzamos el semestre pasado, tener un cohorte mínimo anual de 10 organizaciones que nos solicitan. De hecho, ahora mismo abrió la convocatoria, María les hablará ya pronto de eso. Nos permite atender esas necesidades. Les pedimos siempre, cuando solicitan el programa, díganos tres necesidades que tiene la organización y que impiden que la entidad sea más efectiva en el desarrollo económico del área. Esas necesidades, la mayoría son de tipo administrativo, gerencial u organizacional. Quiero decir, por ejemplo, puede ser que la organización necesita atender un asunto organizacional, como puede ser, no tengo la exención contributiva federal, por lo que no puedo acceder a fuentes de fondos federales o a fuentes de fondos de fundaciones que tienen base fuera de Puerto Rico. Por lo tanto, menos recursos llegan a la organización, menos impacto hay en el área geográfica que sirven. Pueden ser también de tipo gerencial en las diferentes ramas de la administración de empresas. Nosotros tenemos un equipo de 7 estudiantes en este momento de la Facultad de aquí de Empresas, la gran mayoría de ellos, y pues identificamos esas necesidades. Ellas identifican esas necesidades, nosotros lo que hacemos es que detallamos un plan de trabajo, que lo hacemos en colaboración con los estudiantes, donde definimos ese plan durante 5 meses al menos vamos a estar atendiendo para resolver ese problema. Puede ser un problema de mercadeo, puede ser un problema de autosustentabilidad de la organización, tienen un proyecto que las apoya económicamente, pero no ha crecido lo suficiente. Puede ser del área de recursos humanos. Hemos atendido a varias entidades que son emergentes y tienen necesidades en estructurar los procesos de reclutamiento, etcétera, y otras áreas de recursos humanos. Y estudiantes de diferentes programas de aquí de empresas apoyan con sus talentos y sus conocimientos a atender esas necesidades.
¿Cómo las organizaciones pueden recibir este servicio? ¿Ellos se acercan a ustedes? ¿Hay una convocatoria? ¿Y qué especificaciones tiene la convocatoria? Porque a la medida que lo voy escuchando, puedo pensar que hay diferentes organizaciones, ¿verdad?, que se pueden interesar porque pues comenzaron con un fin noble, una noble causa, pero no necesariamente administrativamente sabían cómo manejar las cosas, mercadeo, todo lo que tiene que ver ahora con la administración de empresas. Entonces, en ese sentido, creo que tendrían muchas entidades interesadas. ¿Cómo entonces pueden llegar a ustedes?
Pues mira, describes muy bien la realidad de muchas organizaciones en la isla. Yo voy a dejar que la colega María Riestra Carrión aquí haga la respuesta a esa pregunta.
Sí, buenas tardes. Las organizaciones que pueden solicitar son organizaciones que tengan misión o dentro de la misión que tengan es el desarrollo económico. ¿Por qué hemos escogido solo este tipo de organizaciones? Porque nuestro proyecto está debajo de este centro de negocio que está auspiciado por el EDA, que es del Departamento de Desarrollo Económico de los Estados Unidos. Entonces, para tener más impacto económico en cada área geográfica, pues hemos puesto esa limitación de que deben ser organizaciones sin fines de lucro con esa misión. También le pedimos que tengan las exenciones estatales y federales, aunque sí nos han llegado organizaciones que no las tienen y sí las hemos ayudado. Y luego les pedimos que tengan al menos la persona de contacto, tenga al menos 6 meses trabajando en esa organización para que nos pueda decir bien cuáles son sus preocupaciones, las necesidades reales de la entidad, y no sea algo subjetivo, sino algo real.
Y este cohorte que ahora ustedes están buscando, ¿cuáles son las fechas límites y cuándo entonces arrancarían dándole servicio?
Alexa, contesta.
Pues ahora mismo este segundo cohorte comenzó básicamente el pasado 1 de marzo y va a estar abierto hasta finales de marzo. El 31 de marzo cerraría y comenzaríamos ya el 1 de abril a trabajar con las organizaciones que hayan solicitado. Nos comunicamos con ellas y vamos trabajando en base a eso.
¿Cuántas
Para
organizaciones van a aceptar en este segundo cohorte?
Pues en el primer cohorte teníamos un mínimo de 10 como meta, nos llegaron 11, si no me equivoco, y pues hasta ahora tenemos el objetivo de que sea pues mínimo 10 también, pero si llegas a ver 11 o un poco más, pues dependiendo la disponibilidad de nuestro equipo, pues también lo consideraríamos.
Quiere decir que en abril comienzan, ¿verdad?, en esta ayuda que van a darle a estas nuevas organizaciones, a este segundo cohorte, ¿y hasta cuándo llega ese apoyo?
Ese apoyo son mínimo 5 meses, pero
Okay.
se puede extender a otros 5 más. Y esto dicho, pues, por ejemplo, a organizaciones del primer cohorte, si les interesa seguir para ese segundo cohorte recibiendo ayuda, pues, y apoyo, pues sí pueden solicitar.
Si les interesa y si cualifican, porque una cosa que les pedimos, y voy a hacer dos aclaraciones, es, o sea, en la medida, nosotros vamos a asignar recursos, ¿no? Que son valiosos a cada organización, puede ser uno o dos estudiantes en atender las necesidades que nos presentan, pero nosotros esperamos de ellas que ejecuten el plan de trabajo que les diseñamos. O sea, si es un problema de mercadeo y los muchachos se envuelven ayudando a la organización en, por ejemplo, el manejo de redes sociales, en todo un área de mercadeo o fortaleciéndoles el área de contabilidad, pues nosotros esperamos que ejecuten la parte que les corresponde a ellos. Y eso va a ser un criterio de mucho peso para decidir si la entidad puede repetir en el segundo cohorte nuevamente. Y cuando decíamos ahorita entidad de desarrollo económico, pues en realidad quisiéramos atenderlas a todas. Pero el hecho de que, como dijo María, el hecho de que nos auspicie la Administración de Desarrollo Económico, pues nos hace limitar a aquellas entidades cuya misión principal sea desarrollo económico o lo tengan integrado en su proyecto y o que tenga experiencia en el campo o algún proyecto vigente o por comenzar en esa capa. O sea, pudiera ser una entidad que quizá no definió como el desarrollo económico su misión principal, pero se ha involucrado en él a lo largo del tiempo porque se dio cuenta que era una necesidad fundamental de la comunidad o del área geográfica que sirve. Y si está involucrada en esos temas, pues entonces sí los podemos ayudar.
Me gustaría conocer a la medida, ¿verdad?, que sea posible compartir algún tipo de información, cuál ha sido la experiencia con ese primer cohorte, cuál ha sido el perfil de las organizaciones y en el caso, ¿verdad?, que se pueda mencionar alguna, mencionarla y cómo trascendieron a través del respaldo que ustedes le dieron. He hecho ahí como cuatro preguntas en una.
Sí, déjame ver si puedo acordarme de responder cada una, pero la experiencia que nos llevamos hasta ahora ha sido inmensa en el sentido de que hemos aprendido, hemos crecido muchísimo, porque hay respuestas que las teníamos y hay respuestas que no. Hemos hecho mucha investigación, hemos buscado muchos fondos distintos que no sabíamos que existían para los distintos gastos o costos empresariales de las sin fines de lucro. Hemos aprendido de las mismas sin fines de lucro lo que hacen, lo que están haciendo por el país, cómo están impactando. De las 11 organizaciones que tenemos, pues 8 están dirigidas por mujeres y
Casualmente.
casualmente.
Muy bien, enhorabuena.
Así es.
Y luego de esas 11, también muchísimas se enfocan en la ayuda a la mujer. En su estado
Casualmente también.
empresarial, etcétera. O sea, eso no fue algo que escogimos, siempre pues salió, como dice el profesor, casualmente.
De las organizaciones, de hecho, quería decir, aclararle el punto que hasta el 31 tienen para solicitar. Nosotros, a partir del 1, como dijo Alexa, vamos a revisar las solicitudes y para el 15 de abril le vamos a estar contestando si fueron aceptadas al programa. Entre las entidades que están ahora, podemos decir los nombres, las tenemos publicadas en nuestro portal.
Excelente.
Está este primer cohorte, entró Coordinadora Paz para la Mujer, Comprometidos, Friends Puerto Rico, Mujeres de Isla, que es en Culebra. MUMAS, que hace un momento estábamos reunidos con la directora, Ponce Neighborhood Services en la zona sur, y podría decir Fideicomiso de Tierras Comunitarias. Están, curiosamente, sin nosotros haberlo seleccionado así, están dispersas por toda la isla, las 11 entidades que seleccionamos para este cohorte, y nos ha dado mucha satisfacción, de verdad, colaborar con ellos, porque son bien diversas, hemos aprendido un montón de las entidades de ellas. Nosotros siempre decimos, nosotros no lo sabemos todo, y aprendemos de ellas también.
Sí, y veo que algunas, como por ejemplo Ponce Neighborhood y la Coordinadora de Paz para las Mujeres, que fueron fundadas respectivamente en 1993 y 1997, que son entidades con larga trayectoria, pero me llama la atención, ¿verdad?, que aunque tengan larga trayectoria, siempre van a tener necesidad de algún apoyo, de alguna ayuda para seguir trascendiendo. Y en ese sentido, a este primer cohorte, ¿cuáles son algunos de los temas principales con los que ustedes los han apoyado?
Entre los temas que principalmente los hemos apoyado, creo que mucho tiene que ver con la estructura organizacional de las entidades. Por ejemplo, hemos ayudado a algunas de ellas con lo que son las convocatorias, que pues eso fue algo que personalmente pude aprender, podría decir, al comenzar este proyecto, lo que es divulgar las convocatorias, lo que se necesita, las descripciones de puestos, son cosas que quizás aparentan ser sencillas, pero las entidades necesitan apoyo para conseguir a esas personas que puedan,
Sí.
¿verdad?, ser parte y que la organización pueda mantenerse y seguir creciendo.
Exacto. En un mercado de empleo tan retante como está en Puerto Rico ahora, inclusive para las sin fines de lucro, se le está haciendo difícil el reclutamiento.
Sí.
Y Alexa en particular ayudó a un par de organizaciones en ese proceso de divulgar convocatorias, de contactarlos, inclusive con la oficina de colocaciones de aquí del recinto, porque son entidades que están en toda la isla. Y no, algunas desconocían después de ese servicio que podían asociarse para conocer y divulgar sus oportunidades de empleo para cualquier posible graduando o graduado de aquí del recinto que esté interesado. Los hemos ayudado en áreas de contabilidad, en áreas de fuentes de fondos, los hemos ayudado en asuntos de contabilidad. De hecho, una gran satisfacción que nos llevamos es que María en particular se involucró con una que no tenía el día la exención y estaba sujeto un donativo que le iban a dar de 30 mil dólares a que tuviera la exención. Y entonces ya ese dinero está seguro, María, ya esa exención, Hacienda se tarda en contestar, eso no está en nuestro control, pero ya el joven, que casualmente es una entidad dirigida por jóvenes de aquí del recinto, ya ellos tienen ese dinero seguro porque ya Hacienda contestó que está en la etapa final de revisión de su solicitud, que gracias a Dios pasó sin cuestionamientos mayores. Así que por lo menos esa ya tiene ese dinerito seguro que les va a ayudar a lanzar sus proyectos educativos que quieren hacer en la comunidad en el área de computación.
Sí, retomando lo que nos hablaba Alexa sobre el reclutamiento y también lo reiteraba el profesor Santiago, que debemos tomar en consideración, y ustedes me corrigen, que estas entidades sin fines de lucro casi siempre son pequeñas en cuanto a la cantidad de recursos humanos, de capital humano que tienen. No podemos comparar, vamos a decir, una multinacional, ¿verdad? Una empresa grande. O, por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí nosotros en el recinto universitario de Mayagüez, que tienen un departamento de recursos humanos que esboza toda esta estrategia de reclutamiento. Las pequeñas y medianas empresas, ya sean lucrativas o no lucrativas, las empresas familiares no tienen ese componente, así que tienen que navegar dentro de este mundo, como decía el doctor Santiago, retante en el mercado laboral, ¿verdad? Donde no se están consiguiendo los recursos humanos. Así que me parece genial que desde Administración de Empresas les puedan ayudar a esbozar este y otros temas, ¿verdad? Que han mencionado, la contabilidad, tampoco tienen un departamento de contabilidad, mercadeo, tampoco tienen un departamento de mercadeo como empresas grandes. Pero pues quería comentar que cuando tomé la clase de mercadeo en el recinto, el profesor decía que el pequeño era un guerrillero, mientras el grande es un gigante, se le hace difícil, ¿verdad? Dar los pasos grandes. Y todas estas empresas pequeñas, no lucrativas, pero pues con un gran corazón y, ¿verdad?, que tienen estos grandes proyectos, pues son guerrilleros, y ustedes entonces son los aliados. Son los aliados de estos guerrilleros, ¿verdad?, que han tenido que dar vida y corazón para pa seguir esos proyectos en adelante. Profesor Santiago, me quería comentar algo.
Ah, bueno, sí, acabo de recordar que nosotros cuidamos la parte de la formación del estudiante que ubicamos en la organización, debido a que en términos generales, pues no tenemos, bueno, es muy escasa en Puerto Rico en general la educación formal en administración de organizaciones sin fines de lucro. A los estudiantes que están trabajando con nosotros en el proyecto y a los que reclutemos eventualmente para el próximo año. Nosotros les damos un adiestramiento en conceptos básicos de administración de organizaciones sin fines de lucro. Entre María y yo desarrollé, y Alexa desarrollamos un currículo de adiestramiento de 32 horas. O sea, no ponemos, es bueno, digo, el estudiante típico de empresas o que haya tenido experiencia en el área sin fines de lucro en su trabajo personal, aunque no haya sido de empresa, pues tiene un conocimiento básico, ¿no? Pero nosotros nos procuramos que el estudiante que colocamos a trabajar en una necesidad de una organización tenga el contexto general del mundo en que la organización sin fines de lucro funciona, sus realidades, sus retos tan de diferente índole, económicos, etcétera. Y ese curso relámpago que le damos de administración de sin fines de lucro de 32 horas, pues tratamos de que por lo menos tenga un conocimiento esencial para poder desempeñarse bien cuando trata con el personal de la organización.
¿Cuántas personas colaboran en el proyecto entre, ¿verdad?, profesores, estudiantes, administrativos?
Son un total de, creo que son tres profesores administrativos, somos dos y estudiantes, creo que
Son
siete,
siete, estudiantes son
en
siete.
total siete estudiantes graduados.
Sí, debo mencionar que también colabora aquí el doctor Ricardo Fuentes del Departamento de Economía. Él tiene una encomienda bien particular dentro de este proyecto. Como parte de la propuesta, nos aprobaron que si hiciéramos un modelo del impacto económico que tiene la operación de una organización sin fines de lucro en su área. Y eso el doctor Ricardo Fuentes del Departamento de Economía ya tiene el modelo básico piloto, le estamos llamando, que próximamente lo vamos a divulgar en nuestra página, nueva página de internet cuando lo tengamos, que le va a permitir a las organizaciones pues estimar si yo soy de una entidad que tiene un presupuesto más o menos de tanto, con tantos empleos, pues qué efecto tienen mis operaciones en el área geográfica en el que opero, y es un dato que pueden utilizar eventualmente para usarlo en propuestas, para medir su impacto. También trabaja con nosotros la doctora Moraima de Hoyo, que es la directora, también es copia ahí en este proyecto. Y no puedo, y de hecho, y otros colaboradores de empresas que, sin estar directamente involucrados, siempre nos dan la mano cuando acudimos a ellos. Lo bueno es estar aquí en empresas que es como una gran familia, y uno toca puertas con los colegas y nos ayudan.
¿Y los estudiantes? ¿Cómo ustedes hacen esa selección de los estudiantes? ¿Verdad? Que me acaba de explicar, ¿verdad? Que ustedes ya han hecho una capacitación para que en ese tema en específico en el que nosotros no tenemos una especialización, que lo veo como área de oportunidad para alguna certificación en el futuro de administración de empresas. Pero pues ya se tiene esas horas contacto. ¿Cómo el estudiante llega hasta ustedes y colabora con ustedes? ¿Qué ustedes están buscando?
Pues nosotros para el primer cohorte lo que hicimos fue que publicamos la convocatoria a través de cartero en la universidad. Además de eso, estuvimos, por lo menos personalmente, como estoy también estudiando la maestría, pude contactar a diferentes estudiantes que son compañeros míos en las clases, que conozco que, ¿verdad?, tienen algún interés en trabajar en este campo. Y luego de eso, entre los requisitos más específicos, lo que buscamos es que sean bilingües, que tengan alguna experiencia en el campo de administración de empresas o de organizaciones sin fines de lucro. Además de eso, que el GPA sea de 3 puntos o más y que tengan un compromiso para el proyecto de al menos un semestre y un máximo de 2 semestres.
¿Qué le da, profesor, qué le da esto a los estudiantes? Porque pues nosotros siempre aquí estamos hablando de ir más allá del salón de clases y obviamente esto es ir mucho más allá del salón de clases, una cosa estupenda para ellos en su formación como futuros profesionales, especialmente los de maestría, que algunos ya han tenido el sabor del mercado laboral. ¿Qué les deja esto a los estudiantes poder colaborar en este proyecto?
Pues primero la experiencia real de que allá afuera no solo te esperan en el mercado de empleo una empresa multinacional o una compañía privada local a reclutarte. El Puerto Rico, según el estudio que hace la firma Estudios Técnicos, precisamente el casi 7% aproximadamente, si no recuerdo la cifra mal, de nuestro Producto Nacional Bruto está relacionado a la operación del tercer sector en Puerto Rico. O sea que es altamente probable que cuando salgas de aquí, quien te reclute sea una universidad, sea un hospital, sea una escuela o una organización sin fines de lucro, pequeña o grande. Pues, y en ese amalgama hay muchas. Como muy bien observaste al principio, pequeña o grande siempre tienen retos y necesidades. Y te damos esa experiencia y esa preparación que no necesariamente, especialmente en la de sin fines de lucro, como muy bien señalaste, tienes en el salón de clases aquí en el recinto. Y vas a ir con tu caja de herramientas de contabilidad, de mercadeo, de personal, de finanzas, de todo lo que aprendiste aquí, a una organización que tiene retos bien particulares, donde esas capacidades las puedes poner en práctica. Yo creo que eso, y le damos también la oportunidad porque no le cerramos la puerta al estudiante, de hecho, los motivamos y a la entidad que cuando nuestros muchachos que están en el proyecto terminen, si tienen una oportunidad de reclutamiento para ellos, que los recluten, dado que ya los conocen, ellos conocen de las necesidades y particularidades de la organización, pues también queremos darle esa oportunidad de que sean reclutados por alguien del tercer sector.
Y lamentablemente el tiempo se nos agotó, profesor, pero antes de irnos, siempre le digo a los amigos y amigas que nos escuchan que este tipo de propuestas son propuestas competitivas, no es que un día ustedes decidieron y les dieron los chavitos para hacer este proyecto. ¿Qué representa usted para ustedes brevemente pues recibir esta subvención para poder dar este apoyo?
Wow. Pues primero fue un privilegio que competir, porque competimos con las propuestas de la Administración de Desarrollo Económico Federal, No compiten a nivel de Puerto Rico, compiten a nivel de la región de Filadelfia, a la que Puerto Rico está adscrito. Ahí ya vemos, si no recuerdo mal, son 17 estados que comprenden esa región. Así que la propuesta haya sido seleccionada y se le haya dado la prioridad es un reconocimiento de la agencia a que el tercer sector sí tiene una participación activa y puede tener a una mayor en el desarrollo económico de Puerto Rico. Y en eso pues nos sentimos bien honrados. La experiencia que nosotros tenemos del equipo de muchos años trabajando en el área de desarrollo económico, pues fue como un voto de confianza de que podemos aportar un poco más todavía al desarrollo de la isla y su economía, y en particular de las entidades del tercer sector.
Les deseo mucho éxito en este proyecto. No tenemos tiempo para más, pero sé que en un futuro, aquí en Foro Colegial, ¿verdad? Las ondas radiales están abiertas para ir hablando más del proyecto a la medida que se vaya desarrollando. Así que les agradezco mucho que hayan comparecido en la tarde de hoy a Foro Colegial y les deseo mucho éxito. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.